en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, mucho calor, muchísimo calor. Por cuestiones varias estuve en Capital, en Cava. No se podía caminar, honestamente. No había lugar a la sombra, no había nada, no había aire, absolutamente, no había nada. Y realmente sufrí mucho el calor. Me imagino esa pobre gente, ¿no? Que a veces está y que a la noche va a tener que seguir durmiendo en la calle. Palermo es increíble la cantidad de gente que vive en la calle. A la mañana temprano, tipo 7:30 de la mañana, cuando uno saca a pasear a la mascota y ve la gente. Alguna todavía durmiendo, otros están levantando el lugar donde pasaron la noche. La gente indolente, que es un paisaje más. En fin, cosas de nuestra Argentina. Pero cuando venía por la ruta, la 205, todavía quedaban vestigios de la quemazón ahí cerca de Uribe, que casi llegó a la 205. En realidad era por el camino, el viejo camino que había, pero no va a pasar mucho tiempo en que todo ese campo seco que está ahí y para el lado de esa piola, en algún momento, si estas cosas no cambian, tengamos que sufrir las consecuencias. Y este fin de semana pasó de todo. A ver cómo podemos arrancar. Arranquemos primero con nuestra amiga Nilda Pinilla, de los jubilados, del sindicato de los jubilados, que ya ha decidido a tomar el toro por las astas con una medida a nivel nacional para juntar firmas. Yo admiro la condición inquebrantable que tiene Nilda y sus compañeros que la siguen para seguir peleando por una causa que al presidente ni le interesa. Pero bueno, le pedí a Nilda, yo había subido la convocatoria, el flyer que pasó, y me había comprometido a estar presente, pero un llamado desde la vecina ciudad de Roque Pérez, querían por una nota, fui, se me complicó, y entonces la llamé a Nilda y le digo, por favor Nilda, páseme una foto y deme su opinión. Todavía no subí la foto. La verdad que dentro de la malaria que hay con los jubilados hoy, Nilda estaba rebosada, porque decía de que había surtido efecto la convocatoria, muchas más firmas que la del año pasado y que otras ocasiones, y que incluso gente joven se acercó y también más contenta porque llevó agua nueva para su molino. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos se registraron para ser parte de ese sindicato de jubilados no activos que encara Nilda. Así que bueno, seguramente esta noche, después un poco más calmo, voy a subir la nota con las fotos y nada, y a seguir luchando, porque uno también es jubilado, es parte de todo eso que Nilda defiende, no solo acá en Lobo. Y debo decir, con muy poca convocatoria, parece como si acá, ya no era la primera vez que lo digo, los jubilados estuvieran contentos con lo que ganan, estuvieran contentos con los impuestos que les cobran, pueden pagar la luz, pueden pagar los alquileres, todo. Porque a no ser las grandes convocatorias para los bailes, las comilonas, los jubilados nunca se juntan a protestar. En cuanto a comilona hay, si está el intendente, mejor. Entonces, había un viejo dicho de un amigo en la escuela que decía, dijo la nutria. No sigo, porque tal vez sea guaso, pero lo dejo ahí. Y la otra fue los festejos de los bomberos. Subí una nota corta, también por el mismo motivo, le pedí a mi amigo Patricio Contreras algún pedacito, alguna reflexión de la nota, la corté y la pegué y le puse la atención, luego 24, y Patricio tuvo la atención de mandarme la foto. Así que le agradezco públicamente a Patricio. Y cuando llegué me encontré con una nota, es decir, con varios correos de amigos allá del sur, donde yo me crié, donde empecé mis estudios, donde viví, donde me crié, allá del aquel viaje de Clorinda a Las Lajas, provincia del Neuquén. Mi padre era gendarmería. Y fíjese las dos cosas que voy a comentar ahora. Una, los amigos que la están pasando mal en el sur. Algún ex colega de En el Bolsón, otro en Junín de los Andes, otro en mismo Bariloche, y me voy a referir especialmente a Edgardo Lanfré, que hace poco lo había nombrado yo por la presentación de un libro que va a ser en marzo, pero que ya se está distribuyendo, El Maruchito. Edgardo es muy reconocido en la Patagonia, en la estepa patagónica, porque compone canciones, canta, profesor de música, una larga trayectoria tanto de él como sus hijos. Y es personal destacado por la legislatura de la provincia de Río Negro, y unos cuantos laureles más, con un programa de radio. Pero por sobre toda la cosa, muy sensible a lo que son los pueblos originarios y a lo que es la gente que vive en la estepa y en los bosques patagónicos. Y entonces él me dice y me manda una carta, una semblanza, si quiere. Y yo la publiqué porque es lo que siento yo y es lo que sienten muchos de lo que sucede en el sur. En el sur, y quería ilustrar la nota en el diario, y le pedí a Ismael si me hacía una composición con inteligencia artificial, y de acuerdo a una leyenda que comenta al final como cierre, y con un cierre que me encantó, me impactó, porque era verdad, porque marca de lleno la ausencia del Estado Nacional en esto. Porque cuando hay gente de que está combatiendo el fuego y que seguramente cuando llegue a su casa va a tener el telegrama porque han sido desafectados del plan de lucha contra el fuego, y sigue vaciando el Estado, esta persona insensible que tenemos como presidente. Y con el estilo que lo caracteriza, Edgardo nos mandó: se nos queman los bosques, paisano. Nuestro amigo Edgardo Ranfré, escritor de Luna de Marzo, barilochense, cantautor, muy reconocido de la Patagonia, nos remite una línea respecto al desastre de los incendios. Y nos dice Edgardo, ¿ves las imágenes de un incendio forestal? Sentado en un sillón, frente al televisor, conmueve las almas. Pero estar allí, frente a esa hoguera inmensa y descontrolada, con ese temible pájaro de humo que no deja respirar, es esperante. El fuego avanza y consume una vivienda con la intensidad con la que una hoja de diario se quema en un fogón. Los pobladores que resisten hasta el último momento para dejar su casa, sin alcanzar a abrirle el gallinero a sus aves o poder soltar los animales del corral. Esto a veces le cuesta la vida. Quienes habitamos la Patagonia, vemos que año a año nos angustia el latente flagelo de los incendios forestales. Siempre faltan elementos para combatir el fuego, sea por tierra o por aire. Los pocos helicópteros y aviones hidrantes no parecen suficientes, lo cual es suplido por cientos o miles de voluntarios que se acercan con baldes, palas, ofreciendo comida y refrescos a los combatientes de los servicios de lucha contra el fuego o bomberos, que caen rendidos buscando un descanso. Las causas históricas han sido descuidos de acampantes, al dejar mal apagado el fuego, o residuos como el vidrio, que ante el calor excesivo provoca el efecto lupa, colillas de cigarrillos arrojadas sin apagar y tantas malas conductas. Más acá en el tiempo se ha agregado la intencionalidad del pseudo grupo que reivindican algún reclamo ancestral y lo que solo quieren es sembrar el caos. También va de suyo aquello que la mayoría de las veces resulta incomprobable, como que el incendio es intencional con fines inmobiliarios, es decir, quemar áreas de bosques intangibles para luego presionar por su loteo. Más acá en el tiempo se han agregado a la intencionalidad de pseudo grupos que reivindican algún reclamo a central y lo que solo quieren es sembrar el caos. También va de suyo que cualquier pueblo originario respecta a la madre tierra y lo que menos haría sería agredirla. Esto no está probado, pero sí es necesario decir que muchas veces luego de un incendio se levantan en lugares, vivienda o complejos turísticos. Se ha intentado, sin éxito hasta el momento, lograr legislaciones que declaren intangibles las áreas quemadas, como así también agravar las penas para los pirómanos descubiertos. Los grandes medios de comunicación, en algunos casos, no ayudan, pasando por alto la cobertura de los incendios o no dimensionándolo en su verdadera magnitud. En uno de ellos, solo por citar un ejemplo, una pareja de panelistas se refería a algún famoso que perdió su vivienda por el fuego en el Bolsón, sin siquiera mencionar que muchos anónimos también la han perdido. Los parques nacionales son un tesoro que debemos proteger. Se los estamos cuidando a las futuras generaciones y no debemos claudicar en lograrlo. Tal vez sea necesario que el reclamo sea más firme y multitudinario ante las autoridades para que se ocupen. Creo que no se trata de la trillada costumbre de pasarse la pelota entre municipio, provincia o nación. Son de todos, para el disfrute de todos. Es para todos los visitantes. Haría falta campaña de concientización y educación más intensa. Se queman especies autóctonas, milenarias, dejando un paisaje desolador, humeante y arrasado. Una postal de guerra, con el zumbido del helicóptero sobrevolando y el llanto imponente de los combatientes y el desconsuelo de gente que ha perdido todo. Hay una vieja fábula que cuenta de un colibrí que llevaba agua en su pico y la derramaba sobre el fuego que abrazaba el bosque. Un león que lo observaba le dijo: ¿qué deje de hacer eso? Que el agua que lleva en su pico no alcanzaba para apagar el incendio. A lo que la pequeña avecilla respondió: yo hago lo que puedo. Por estos días hay centenares de colibríes que acarrean baldes para combatir el fuego. Mientras tanto, el león sigue en lo suyo. Yo debería agregar: al que le quepa el sayo, que se lo ponga. No se pierda la oportunidad de ver la ilustración: un fuego, un bosque ardiendo, un fuego, un león muy cómodo y un colibrí intentando apagar el fuego con una gota en su pico. Estas son las cosas que pasan en nuestra Argentina. Pero ¿por qué le decía que hay un segundo correlato con esto? Si hay algo que no me voy a olvidar nunca, no sé si lo he contado acá, es la historia de mi padre, gendarme, que cuando joven, ya con dos hijas, con un buen pasar como oficinista, con aquellos estudios que de perito mercantil, ya llevaba libros, no tenía por qué arriesgarse. Pero se acercó una convocatoria de una nueva institución que se iba a armar en el país, Gendarmería Nacional. Y fue, se presentó, se anotó. Y a los tres días lo llamaron para integrar la fuerza. A partir de allí toda su vida la dedicó a esa fuerza de seguridad que se encargaba de controlar las fronteras de nuestro país. Su primer destino, Clorinda. Frente a las riberas del río Pilcomayo. Allí nací yo. Diferentes motivos de su vida. Cuando yo tenía 3 años, lo tuvieron que proteger. Su pase para salvar a su familia y a su propia vida de los contrabandistas paraguayos fue enviarlo al sur, a la ciudad de Las Lajas. En el seno familiar y criados con compañeros de real valía, aprendí a entender lo que era la Gendarmería Nacional, la histórica. Unos pocos meses antes de morir, por diferentes circunstancias, lo llevé al comando de gendarmería en Paraná a hacer un trámite de su obra social, y el que la atendía, que hablaba con él, le dice: pero usted es de lo histórico. A ver, espéreme un segundo acá. Y desapareció en un comandante segundo. Al rato volvió con el jefe del segundo comando de gendarmería ahí en Paraná. Nunca me voy a olvidar. Con el escuadrón formado en el patio, le rindieron honores por ser uno de los últimos, pocos que quedaban de los inicios de la historia de la Gendarmería Nacional. Y hoy, cuando lo veo, lo que hacen con los gendarmes, cómo los usan como viejos preservativos y los tiran por una ministra indolente, no lo puedo creer. Pero todo tiene su fin. Hay rumores de gendarmes autoconvocados a punto tal que le han enviado una carta a la señora presidenta, doctora Villarroel. Dice lo siguiente: señora presidente de todos los argentinos, y ya usando un léxico, yo diría como para meter ponzoña, hablamos en nombre de todos los integrantes de Gendarmería Nacional Argentina a los fines de que atienda nuestras necesidades básicas, las cuales la ministra de Seguridad y el director de nuestra arma, de nuestra amada Gendarmería, hacen caso omiso. Sepa, señora presidenta, que un gendarme de 15 años de servicio cobra un sueldo de aproximadamente 750 mil pesos. Nos encontramos bajo la línea de pobreza, siendo el gendarme un funcionario que cumple funciones lejos de su provincia de origen, como ser el 90% de los gendarmes en actividad, lo que conlleva alquilar, llevándose esto la mitad de nuestro sueldo. Cada día son cientos los gendarmes que piden la baja de la institución porque se ven obligados a dejar una carrera que no le permite vivir dignamente. Vean los innumerables casos de gendarmes que se enfrentan con la delincuencia en su franco, donde realizan servicios adicionales, el negro, o realizan Uber u otro tipo de trabajo para solamente subsistir. Nuestra familia ya no ve el sentido de seguir con nuestra labor arriesgando día a día nuestras vidas. No pedimos beneficios extraordinarios, solamente vivir dignamente. Hoy, debido a que nos encontramos autoconvocándonos para una protesta el 10 de febrero en el edificio Centinela. La señora ministra nos dio un aumento insignificante para los gendarmes, solo fue un buen aumento para el director y el subdirector, que cobran millones de pesos sin la necesidad de alquilar o usar transporte particular, ya que poseen casas de servicios y sus movimientos dentro y fuera del servicio lo hacen con vehículos oficiales. Le pedimos, señora vicepresidenta, por nuestra familia, apoye nuestra causa. Necesitamos un sueldo digno, atienda nuestra petición. Nos sentimos abandonados, el país avanza, pero se olvidaron de nosotros. Desde ya, muchas gracias. Más allá del móvil, más allá del tenor de la carta, de la cual puedo compartir el reclamo, pero me obnubila saber que esta misma gente que está pidiendo la mejora es la gente que miércoles a miércoles muchas veces apalea a los pobres jubilados, y es a la primera que mandan al frente y no tienen ningún tipo de cuidado cuando tienen que despejar la calle por una orden superior. El odio que hay hoy en día de nuestros dirigentes, encumbrados dirigentes, partiendo del presidente, la ministra de Seguridad hacia abajo, ya es inadmisible. Si ustedes preguntan cómo irá a terminar esto, y yo lo sé, pero ya se empiezan a hacer notar en la sociedad un montón de hastío. Y aquí, Lobos, no es un mundo aparte. La gente empieza a notar de que ya no se puede creer ni validar las mentiras que cada día se dicen. Y donde, salvo, como digo yo siempre, la música, el vino y la empanada y los festejos, no hay nada más en Lobo. No hay obras. Hay que ver las redes quejándose de la mugre que hay en la ciudad, de los escombros que hay en la vereda, del estado de la calle, la falta de agua, la falta de comida en muchos hogares. Y entonces creemos de que esto, la única manera de solucionarlo es con la sociedad protestando y en la calle. Ayer subí en las redes, para empezar a trabajar a partir de esta semana, una convocatoria, así como se suele escuchar acá en la radio: hagamos periodismo juntos. Bueno, aquellos que tengan un video de la mugre en sus veredas, el basurero no pasa, los reclamos que hacen el municipio y no lo escuchan, la luz que le falta, la inseguridad, la desprotección. El cuarto poder va a estar al lado de ustedes para visibilizar todas estas cosas. Y si es posible, hacérselo saber cada vez que se pueda al municipio. Vamos a tocar, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a estar hablando de lo que va a suceder en esta nueva puesta en marcha, digo yo, me da vergüenza decirlo así, del Consejo Municipal, con todas las cosas que hay que tratar. Y yo no sé si se van a animar a sacar todas las que tienen guardadas en los cajones y que deben hacerlo. Han tenido tiempo de pensarlo, algunos. Yo sé que algunos han ido a trabajar al Consejo. Y yo creo que ninguno le corresponden los 30 días que se han tomado. Pero bueno, en el mundo del desparpajo y todo lo que conlleva a veces el ser un funcionario sin gestión, se los permite.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, y por hacer un poquito más agradable, hoy no vamos a hablar de la política local, mañana sí. Milei sigue echando gente, ejecutando gente, dijo hoy a la mañana en una entrevista con Laje. Lo escuchaba y no podía creer lo que realmente estaba sucediendo. Cuando dijo que el primero que echó, Amarra, que había dicho un par de pavadas en la legislatura, que estaban fuera de lo que él proponía, y entonces la hermana, mi hermana, dice, directamente lo ejecutó. Ella tiene una guillotina, la puso en funcionamiento, listo. Un tanto medio subjetivo, Laje dice, pero no es muy fuerte, ejecutó. No. Mi hermana realmente, ella sabe de que aquel que se aparta de nuestras cosas que nosotros decimos, listo, no sirve, está fuera. Punto. Pone en marcha la guillotina y lo ejecuta. Y ahora, por ejemplo, ahí está, ya se menciona a Cavallo, porque había dicho que el dólar estaba atrasado. Y que bueno, antes era el gran compinche, el amigo de ellos, el mejor del mundo, no había mejor economista que él. Bueno, fueron cambiando las cosas y ahora, bueno, es lo peor que hay. ¿Y qué es lo que hizo? La hija de Cavallo estaba como embajadora en la OEA, en una dirección de economía o algo así. Y muy suelto de cuerpo. Y ahora, por ejemplo, fulana de tal también. Ya mi hermana puso en marcha la guillotina, otra ejecutada más. Y como si fuera así, como lo estoy contando, parece ser que el titular del ANSES, yo quiero creer que lo dijo equivocadamente. A lo mejor se le escapó un concepto equivocado, porque no creo que quiera haber desobedecido las órdenes del presidente. Y dijo de que iba a haber una reforma jubilatoria. Que se estaba trabajando en una reforma jubilatoria. Enterado Milei, la llamó a la Petoelo, Karina puso en marcha la guillotina y otro ejecutado más. Por el anuncio equívoco. Eso corre por cuenta de él. No es lo que está en carpeta, dijo. La reforma previsional no es parte de este momento, sino que el primer objetivo es avanzar en una reforma laboral. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral. Haciendo mención en el medio de los comentarios que es la cuestión del kirchnerismo, que había hecho tantas jubilaciones y patatín y patatán, y que de esa manera se solucionaba todo. Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, y eso va a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar la jubilación. Mejorarla honestamente, dijo Milei. Impulsar una reforma previsional antes de fin de año, y que uno de los puntos a debatir sería el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación. Dicho de esta manera, hay mucha tela para cortarse. Y hablar de una reforma laboral, cuando cada vez hay menos mercado laboral, realmente es un suicidio. Pero bueno, parece ser de que enseguida encontraron un reemplazante, y hoy la dirección del ANSES cambió de mano. por el lado de la política provincial. Las cosas también están que arden, porque dentro de las paritarias y todo lo demás, los docentes lo ofertan un 9%. Así que habrá que seguir ajustándose los cinturones y con ello todo el sistema educativo. Pero no todo queda ahí. Parece ser de que los intendentes comienzan a licuarse, a perder apoyo sobre eso de que las elecciones sean indefinidas. Se está negociando de que salga el presupuesto, las elecciones indefinidas pasarían al segundo plano, y ahora que no hay paso, la lapicera va a estar al rojo vivo. Hoy escuchaba en un posteo en algún grupo que ya algún movimiento, incluso acá del Lobo, ya tienen un candidato a gobernador. Ya hablan del intendente de Merlo. Habrá que ver cuando empiece a medirse con los popes, con Mario Seco, con Iggy. Y todavía no llegamos a la legislativa. Mientras tanto, aquí en Lobo, mañana se va a abrir de nuevo las sesiones ordinarias en el Consejo. Se va a empezar a tratar el tema de la licitación de las casas. Ustedes saben que un adelanto del cuarto poder, que hay una sola empresa que oferente, ¿no? Mañana se sabrá el monto total de la oferta, y como es la única, es el Consejo Municipal quien va a tener que avalar o no si la licitación se aprueba o queda vacía. Es una empresa con sede en La Plata, DAC, Diseños en Construcción SRL. No es una empresa sino más, ya ha hecho casas en acá cerquita, en Marcos Paz, Malvinas Argentina, no ha tenido mayores problemas, si bien tiene, según lo que declara, poco personal y poco nivel de facturación, pienso yo, para una oferta de casi 1.400 millones de pesos, pero bueno, todo se puede superar, así que mañana nos terminaremos de enterar. Yo, desgraciadamente, el expediente recién lo voy a tener después de las 10 de la mañana, así que seguramente hablaremos la audición mañana de las 20 en adelante, bien lo que ofertaron y todas las condiciones, si es que van a usar la parte de base, isolado, la van a usar, lo otro lo consideran que va a tener que ser nuevo con la postería tradicional, se modificaron algunas cosas, así en líneas generales, y bueno, habrá que ver. Ahora se va a empezar a tallar y ya hay quejas, porque ya me llamó Marta, que hay gente pidiendo documentos, cuántos hijos tiene para trabajar sobre estos casos. Cuando, con todo el dolor del alma, vuelvo a reiterar lo que voy a decir y lo puedo afirmar, no va a haber una sola casa para ninguno de los integrantes de los sin techo. Eso lo sabe el intendente, lo sabe el secretario Guzmán, lo sabe el secretario de no sé de qué, porque no sé si voy a decir Obras Públicas o Medio Ambiente, Carboni, lo sabe el secretario de Gobierno Jasper. Así que bueno, y lo que más problemático va a ser en el Consejo es tratar todo lo que viene quedando para atrás. Presupuesto. ¿Qué vecino de Lobo ya no ha pagado la primer boleta de impuesto con el 112%? Lo hablábamos el otro día acá con Carolina Manca. ¿Por qué el aumento si no hay un presupuesto autorizado y aprobado? Ellos dicen que es un aumento del 40%, pero si usted está pagando 9.400 y la boleta le llega 18.800, no es 40%. No sé. Entonces, súmele los aumentos que va a haber del gas y de la luz. Y de todas esas lámparas, las luminarias que compraron, que me cuenten a ver cuántas fueron a parar a los barrios necesitados. Por otro lado, sé que algunas madres se están organizando para los primeros días de clase, presentarle notas a las directoras de los establecimientos donde van sus hijos, reclamando el agua que la justicia dice que deben tener, no el agua de red, sino el agua en bidones, porque para eso hay un decreto del intendente Echeverry, en el cual combina a la Secretaría de Obras Públicas a entregar el agua, según lo que dice la demanda judicial, y que se debe hacer uso de las partidas imputadas en el presupuesto, dice el decreto. O sea que, si está el decreto, originado en una demanda judicial, están las partidas y está el presupuesto 2024, habría que preguntar por qué no se hizo. Y habría que preguntar si lo van a hacer. Y habría que preguntar si la directora, la jefa distrital, cuál va a ser su posición. O las supervisoras. Lo mismo va a pasar si hay alguna agrupación de madres que está enviando cartas al colegio FASTA y al colegio comercial por este tema. Y por último toquemos el tema de la chicana. Ustedes saben que estuvimos hablando la semana pasada, hicimos alguna nota, y ayer, estrenando el canal de YouTube del Cuarto Poder, me lo fui a estrenar a la chicana. En el momento que dos motos de frente se pegaron el tortazo. Conclusión. Tres individuos hospitalizados. La ambulancia de los bomberos. Hasta tres móviles hubo en su momento. Mucha gente. Que después que fueron retirados los chicos desaparecieron como por arte de magia. Se fueron todos. Hubo algunas imágenes. Y lo que me extrañó. No había gente de tránsito, con lo cual da fe a las palabras del juez de falta Silvio Canosa que tránsito no existe. Y como da pie y reafirma que algún problemita hay entre tránsito y la policía local, ¿no? Que muchas veces debe acudir la policía local y la de tránsito menefrega, como dicen. Ninguno de los chicos que estaban ahí los vi con casco. Después, como habían destacado un móvil allá en la punta de la rotonda del parque, los chicos desconcentraron, cruzaron frente a la estación de servicio, tomaron calle Los Alomos, calle Los Tiros, Torrego, y de ahí hasta República, a su lugar de origen. Eso lo sabe la policía. Y queremos seguir insistiendo. Me llegó el presupuesto, tenía razón el señor juez de paz, Silvio Canosa, de cuánto sale un alcoholímetro. Es una vergüenza que a estas alturas del día de hoy, cuando el juez Canosa estuvo miércoles, jueves por acá, y todavía no se le haya pintado la cara de rojo ni al director de tránsito, ni al director de seguridad, ni al intendente, ni a nadie, de haber salido a correr a comprar un del bolsillo de ellos, de última, un alcoholímetro. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos accidentes hubieran evitado en Lobo si acá hubiera hecho alguien un control de tránsito midiendo alcohol en sangre? Cosas que pasan en Lobo. Hoy vamos a dejar temprano para escuchar un par de temas musical, nos vamos a despedir y mañana sí. Pero antes, ¿se acuerdan que yo le dije que iba a tirar una pequeña bombita? Creo que dijeron que habían resuelto un poco el tema de esto de los cortes de cable, de la inmobiliaria. Habrán resuelto este. Pero alguien me hizo un comentario. Tengo que estudiarlo, tengo que ver. No quiero que sea un cazabobo, pero me dicen, yo tengo información segura que si están buscando en las inmobiliarias, no es plata. Alguien está interesado en saber algunas transacciones inmobiliarias que se realizan en la ciudad de Lobos. Y algunos traviesos de otro distrito especializado en estos temas son los que se están moviendo por la ciudad. Me prometieron más la fuente. Yo no creo que se animen a dar. Y entonces me puse a investigar. Sería bueno saber todos estos barrios que se han realizado el último tiempo en Lobo. Los tenedores de terreno. Uno como periodista no puede. O sí. O tal vez alguien le quiera hacer llegar para ir encauzando un poco el tema. ¿Cuáles serían los funcionarios que han adquirido tierras el último tiempo en Lobos por afuera de lo que ganan? Porque me dicen la lucha por la intendencia va a ser desastrosa. Y en esto de los nuevos funcionarios a nivel nacional y provincial, de nuevas líneas que hay, hay mano pesada de las barras bravas y que hoy tienen poder de dirección. Para que vayan entrando en tema. Le agradezco y nos estamos viendo mañana a las 20.